pido un aplauso para Lorenzo Pepe, que ya ha llegado aquí.
Está bien, está bien. Soy yo el agradecido. Y si me permiten ustedes, compañeros y compañeras, que quiero y respeto tanto. A cada punto del país, y he ido muy lejos, ha habido una radio nacional que estuviera al lado nuestro. Soy muy importante. No por mí, sino porque la gente podía enterarse que había un viejo que venía de muy lejos, en este caso de Buenos Aires, he estado en Formosa 4 días, otros 4 días en Santa Rosa, La Pampa. Pienso ir ahora al norte, necesito ir. Hace mucho que no lo hago, no hacía mucho que no iba a La Pampa. Para mí fue gratificante, me encontré con viejos amigos, viejas viejas, jóvenes, mujeres, pero ya, bueno, maduras. Y yo también. Han pasado los años, pero yo recuerdo mi paso por la Unión Ferroviaria y dirigente de la Unión Ferroviaria, vicepresidente, creador, fundador de la CGT de los argentinos, una trinchera de batalla muy dura contra la dictadura de Juan Carlos Onganía. Me encargaron a mí que armara esa nueva CGT fuera de la CGT de Azopardo de aquel entonces, que había planteado la colaboración con la dictadura. Y eso fue el límite nuestro, rompimos y creamos la CGT de los argentinos, lo nombramos a Raimundo Ongaro, el mejor de todos nosotros, pero sin ninguna duda, valiente, corajudo, inteligente. Y después casi como yo lo propuse, y al poco tiempo, a los 20 días, una cosa así, tuvimos un drama enorme. La dictadura, las 3A, a un chico de 15 años por la calle Viamonte caminando, se para un Ford Falcon, se baja un malviviente y 3 balazos, bam, 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 lo matan al hijo de Raimundo. No se animaron de matarlo al padre. O sea, cuando el peronismo hace la
igual,
evaluación...
Lorenzo, creo que matar al hijo le hacen mayor daño que matándolo a él. Los que somos padres sabemos... Pero claro, hombre,
o
claro.
Sea, atravesó el momento y al poco tiempo hizo un pozo depresivo y un estado de decaimiento tan grande que terminó llevándoselo, falleció. O sea, el movimiento que yo compongo, el que estoy gratificado, porque mi viejo me llevó el 17 de octubre, yo no tenía la más perra idea, dame la mano, en la época que los padres no tenían discusión en la casa. Y la mano, digo, ¿dónde vamos, papá? Bueno, me callé la boca, cuando llegamos a Retiro me soltó la mano. Y vi que algo estaba ocurriendo, ¿no? Que la gente, mujeres vestidas de blanco, con su cofia, manchada de sangre, ahí le pregunté, ¿qué pasa? ¿Papá, ha habido algún drama? Algunas están todas manchadas de sangre. Tranquilo, son del frigorífico, claro, eran del frigorífico. Y estuvimos el 17 de octubre. Cuando la gente me dice, ¿cómo puede ser que tan grande y tanta pasión? No sé, pero a mí la pasión me la colocó Perón. O sea, yo estaba parado en las 3 escalinatas de la catedral con mi viejo esperando, llegamos a las 10:15 de la mañana, y bueno, a las 10 de la noche digo, me voy, papá, y levantó el dedo índice de su mano derecha. Yo sé que no me lo decía a mí, pero indirectamente a los compañeros que nos rodeaban, que éramos algunos, éramos más de 500.000. Aquí nadie se mueve hasta que no aparezca el coronel, en el balcón. Y bueno, eso ocurrió a las 11:30 de la noche. ¿Y quién me puso Glorio Sagrado? Bueno, yo sueño que fue Perón, porque salió y dijo, ¡compañeros! Y a mí me emocionó, y me sigue emocionando, sigo convulsionándome, porque lo vi ahí, irradiaba alguna luminosidad para todos. Al grito, lo rescatamos al coronel, lo tenemos al coronel de nuevo. Bueno, cuando algún despistado dice, nosotros somos progresistas, un cuerno. Nosotros somos la revolución en Argentina. Nosotros, el peronismo. ¿O qué otra cosa fue? ¿Qué fue ese 17 de octubre sin un hecho revolucionario que transformó la República, que lo hicimos presidente al mejor de todos los argentinos?
Lorenzo, viendo eso, recordando eso y viendo el hoy es un día muy particular. Hoy justo estamos cubriendo la jornada en donde Sergio Massa va a estar renunciando para tomar otro rol y otro cargo en un momento de crisis del gobierno actual. ¿Cómo lo ves? ¿Qué reflexión tenés ante lo que estás viendo?
¿Hoy?
Sí.
Yo quiero ser, como el resto de mis compatriotas, expectante y esperanzador. No van a encontrar en mí un solo gesto que diga, no sé, que pase lo que Dios quiera. No, yo quiero que pase lo mejor. Como estoy seguro que millones de argentinos y argentinas, jóvenes y veteranos, están queriendo que pase lo mejor. Ojalá le vaya muy bien a Sergio Massa. Y que nuestro gobierno salga airoso de esta encrucijada, que no es fácil. Y es muy profunda, de tal manera que hay que ponerle el hombro. No sirven los tímidos acá, los media tinta. No, no sirve eso. O se está o no se está. Y el que está tiene que jugar. ¿Eh? Yo le he dicho esto a mis compañeros en Santa Rosa, en Formosa, muchachos. El 2023 nos va la vida. Nos va la vida. Lo han dicho públicamente, no lo ocultan. Hay un idiota que ha dicho, qué tanto derecho, qué tanto derecho. Un imbécil que llegó a ser miembro del Banco Central. Yo creo mucho en la sabiduría natural de nuestros hombres y mujeres simples, humildes, pero que vos te sentás con ellos y aprendés un montón escuchándolos un rato, porque tienen detrás de sí una enorme experiencia que la vida le ha dado, que el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la crianza de los hijos, con el amor que viste en ese chico para ir a la escuela. Yo soy, puedo dar testimonio de eso. Del orgullo que debemos sentir cuando uno dice, estoy orgulloso de ser argentino. Está muy bien, porque realmente vale la pena, nuestro pueblo vale la pena.
Y cuando algún dirigente de la oposición habla de un control de natalidad porque los pobres tienen hijos para llenarse...
Está loco, y está loco de traste, porque realmente no se puede decir eso. Pues realmente es un insulto eso. Y debería ser reprimido duramente. Pero bueno, la gente los conoce a estos tipos. No, yo estoy seguro que vamos a hacer... A ver, ¿cuál es la luz en el fondo del camino? Hoy por hoy. Una vez más, el peronismo. La justicia social. La igualdad en la oportunidad. Los radicales decían siempre, nosotros reformamos el sistema para que todos pudieran acceder a la universidad. ¡Mentira! No fue así. Los radicales hicieron una transformación, pero para que llegaran los centros de profesores y centros de estudiantes. En la gratuidad la hizo Juan Perón. A ver si me escuchan los oyentes, amigos, queridos. Sin duda, Juan Perón, siendo secretario de Trabajo y Previsión, por decreto.
Porque antes era un derecho reservado solo para los pudientes, exactamente. Suena el top, justo. Lorenzo, nos quedamos charlando un ratito más. ¿Se lo puedo pedir? Sí. Claro que sí. Se queda, ¿eh? Lorenzo Pepe, aquí un lujazo que nos estamos dando en Radio País.
Querido amigo Lorenzo Pepe, si hubiera sabido que estaba en la radio, iba a la puerta a esperarte para saludarte. ¿Te acordás cuando fuimos a la matanza a dar esa clase de adoctrinamiento? Yo te llevé porque era secretario de prensa de Federalismo y Liberación.
Sí, buen día, Hugo de Vicente López. Estoy muy contento que ustedes lo invitaron hoy a Lorenzo Pepe. Yo lo empecé a escuchar a él desde febrero del año 62 en un acto en Santos Lugares, en la estación de Santos Lugares. Con respecto a Esper, es un diputado bruto y malo, como decía el que te dije. Gracias, buen día.
Qué pedazo de historia grande estamos escuchando, ¿no? El compañero Lorenzo Pepe, impresionante. Y es cierto, Lorenzo, ¿no? Bueno, la reforma del 17 no alcanzaba para que los de menos recursos pudieran llegar a la universidad. Tenía que venir el más grande de todo, ¿no? Juan Domingo Perón, es bueno que lo recuerden, ¿no? La universidad gratis la puso Juan Domingo Perón. Y así fue como muchos que nunca podían acceder llegaron a la universidad. Impresionante, compañero. Sí.
Bien, Lorenzo Pepe aquí, en vivo en el programa y sonriendo ante los mensajes, participando. Y hay más, Lorenzo, escucha a Rafa.
Señora Federica y gran equipo, saludo al señor Lorenzo Pepe, lo conocí hace mucho tiempo y me enseñó mucho y siempre hablaba muy bien del general y de Evita. Lo recuerdo con mucho cariño, René de General Rodríguez. También escribió la oyente Lula, dice, hola Fede y equipazo, qué grande Lorenzo Pepe, un abrazo enorme a este compañero, comparto. Espero también que con Sergio Massa mejoren las cosas para todos y para el bien de todos. Besos. Lula desde San Luis nos saluda. ¡Qué grande, Lorenzo! ¡Qué conciencia de militante! Me da un empujoncito para seguir apoyando a este gobierno, dice Carmen desde San Luis.
Que bien. Lorenzo, vos seguís todos los días trabajando y militando hoy desde otro espacio, que es el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Qué es el instituto? Si tuvieras que explicarle a alguien que viene, no sé, de paseo y que no lo conoce, ¿cómo le explicamos este instituto?
Ese lugar, primero, tiene una carga histórica abrumadora porque estuvo a punto de ser tirado abajo, como fue el famoso Palacio Unzué, que no era un palacio, era una casa muy bien puesta, edificada a comienzos del 900, y Pedro Eugenio Aramburu, un maldito, miserable fusilador, pagó con la vida, pero es poco, hay cosas que no se pueden ni siquiera pagando con la vida. Y ese lugar, el lugar donde está el café literario que lo vamos a inaugurar en la semana entrante, Macri se encargó de cerrarlo, el que nosotros habíamos inaugurado en el primer periodo de mi mandato como secretario general del instituto, que me enorgullece mucho, me permite hacer la mejor política, haciéndole ver documentales. Hay compañeros, hoy vinieron como ser un esposo con su mujer, y le pasé un par de documentales escuchándolo a Perón. Claro, se quedan pasmados porque no todo el mundo estaba atento en su época como para estar escuchándolo a ese grande que fue nuestro general. Y hoy estuvimos, y yo me siento muy bien en muchos jóvenes, y me siento muy bien, he hecho imprimir, hay todavía 8.000 colecciones, qué lástima, no quedó ninguna arriba del auto, tráeme las dos, anda a buscarla.
Lorenzo le está preguntando, está acompañado por dos jóvenes, ¿qué edades tienes? Son dos mocosos.
Sí, que me acompañan.
Que lo acompañan y lo ayudan.
Sí, me ayudan.
¿Qué edades tienen? ¿En serio? ¿20 y pico? ¿Qué edad tenés?
26.
26 años. 26 años y tu compañero más o menos anda por ahí, ¿verdad? Y con el respeto y con el amor que lo tratan, es maravilloso, Lorenzo. ¿En serio?
Yo también, ¿eh?
Pero claro que sí, esa es una devolución de lo que uno siembra también, no me cabe la menor duda,
Los trato con mucho cariño, son cuasi mis hijos, en definitiva. No tienen la edad de Claudio, pero son muchachos ya mayores.
Claudio es el hijo de Lorenzo, que claro, me estuvo contando fuera de micrófono.
Claro. Uh-huh. Y yo he depositado mucho en ese pibe, en ese joven, que tome por el camino que nosotros dejamos con Perla, con yo. Yo amé mucho, profundamente, a una mujer que no pude olvidar. Yo creí que se iba a dar lo que parece ser la ciencia había estudiado, que era en los matrimonios en general, el 70% de los casos, el primero que partía era el hombre. Y yo había jugado fuertemente en eso, y la vida quiso otra cosa. Y me robó de golpe y porrazo lo que más quise y sigo queriendo, que eso es lo increíble, ¿no? O sea, mandé a hacer fotos que encontré en un libro, yo escribí un libro hace como 25 años atrás, Auril y Martillo se llama, más lindo, que una pena que no les traje, aunque sea un texto para que vieran la historia de un militante juvenil. Y lo vuelco ahí, y bueno, y tuvo mucha difusión. Se vendieron, los pocos que se editaron se vendieron. Y trato de hacer mucha docencia, o sea, de que la gente... A ver, ¿cómo se puede dar el ejemplo? Partiendo a portarse uno bien. ¿Cómo le podés pedir que el otro se porte bien si vos no lo haces? Entonces uno parte por ese principio. Y los muchachos me han respondido, yo tengo un buen equipo, son todos jóvenes. Las chicas también son muy jóvenes, bueno, están haciendo algunas de ellas. Pero van a ser hombres y mujeres dentro de poco tiempo y van a asumir responsabilidades. Yo los necesito mucho y yo creo que también a mí me necesitan un poco.
Es que contrariando un poco la historia de los 70 años, el peronismo tiene una enorme cuota de amor frente a tanto odio, ¿no?
Enorme. Enorme. Sí, querido.
Así es la historia.
Sí, sí. Un amor irrepetible. Irrepetible. Y es cierto que se ama una sola vez en la vida. Yo intenté ver cómo podía rehacer mi vida, porque estoy muy solo. Ahora el 3 de septiembre se van a cumplir 8 años de la muerte de Perla, la mujer que amé, la que nos conocimos cuando teníamos 20 años y crecimos juntos. Y cuando me aplican el plan Conintes, termino en Cana, en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, y Perla, joven, 20 años, viene un día, venía los sábados y domingos a traerme una media libra de chocolate. Sabía que me gustaba y me lo llevaba al Campo de Mayo. Y me dice, lo voy a ir a ver al jefe de Loren. No Lorenzo, Loren. Sí, por lucha. Lo voy a ir a ver al jefe de la militarización del gremio. Digo, no hagas eso. Son muy pibas, ¿cómo vas a ir? No, pero me... Don Ángel Basteri, que es cierto, era muy amigo, presidía Frondizi, pésimo presidente. Arturo Frondizi, lo peor que tuvo la República. A ver, militarizó a los bancarios. Militarizó al frigorífico Lisandro de la Torre. Militarizó toda la actividad ferroviaria y nos encanó. Y no titubió. Y lo peor que había llegado con los votos al peronismo, no los nuestros. Yo presidía la seccional Alianza en Santos Lugares, que alguien la nombró hace un rato, que era mi lugar, mi epicentro de militancia. Y en una asamblea dijimos, hay que definir, mandó la orden el general para cortar la continuidad militar, ¿no? De votarlo al doctor Arturo Frondizi. Yo emociono no hacerlo. Yo. Los compañeros que no... Nosotros tampoco. No lo votamos, pero después tuvimos que aguantarlo. Y me tragué 6 meses y medio en Campo de Mayo, rapado el pelo y vestido con la ropa de guerra.
¿Qué año es eso, Lorenzo?
Y en el año 1957, me tuvieron en Cana hasta el 58. Perla un día me llama cuando fracasa en la gestión con el... general de Marchi, que después la vida, siendo diputado, siempre la vida da revancha. De golpe y porrazo, vos crees que no, y pum, apareció a pedir algo al diputado de la Nación, que era yo, que había estado en Cana por disposición de él. Bueno, le di un favor, lo sacaban del lugar donde estaba, y este aquí, que con el paso del tiempo, la organización que él presidía, hoy la presido yo. Una cosa que es el vericueto que tiene la existencia inexplicable. La Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles era del general Juan Carlos de Marchi. Y en aquel entonces, era el jefe del acantonamiento, era el jefe de la prisión militar a los trabajadores.
Lorenzo, no puedo evitar preguntarle por los 90 y ramal que para, ramal que cierra, y hablando de colores políticos, y le tengo que preguntar cómo lo transitó y cómo lo vivió.
¿El qué?
Los 90 y la privatización, el cierre de los ramales. De los ramales.
No.
A eso voy. No. Ramal que para, ramal que cierra. Hoy están volviendo algunos trenes a destinos que habían estado absolutamente desguazados.
Recordemos.
Bien.
Hubo dos grandes huelgas ferroviarias. Una fue con la totalidad de la actividad fuera de servicio, trenes, vagones, locomotoras, y otra después 42 días más de huelga, un mes y medio más, en la que se paralizó la actividad en el lugar en que fue tomado el paro. Eso derrotó al gobierno de Frondizi y salvó al sistema ferroviario de la liquidación, que también estaba en la cabeza de esa presidencia, privatizar. Nos opusimos. Nosotros creemos que hay herramientas que son... A ver, si alguien me viniera a decir, vamos a privatizar Radio Nacional, yo voy, lo busco y lo traigo a patadas desde el lugar hasta el medio de la calle. Porque Radio Nacional es un pedazo de la patria en el lugar donde está.
Sin duda, y es importante que siga siendo público y de todos.
Y llega la voz donde otros no llegan. Entonces yo los defiendo mucho y acá estoy.
Yo le preguntaba por los 90, por Carlos Saúl Menem y su ramal que para y ramal que cierra.
Me valió el disgusto, no se peleó conmigo. Nos enojamos, pero bueno. Yo hice la moción golpeando el pupitre. Una moción de orden, que era la única forma de parar la sesión como diputado. Alberto Pierri tembló y dice, ¿qué le pasa al diputado Pepe? No me pasa nada, presidente, quiero hacer una moción de orden. Hágala y que sea de valor, pues si no lo fuera, él podía quitarme la palabra y castigarme orgánicamente. Entonces digo, voy a hacer la moción ahora. En el proyecto que manda el Poder Ejecutivo dice privatización total y o parcial de toda la actividad ferroviaria. Dije, bueno, yo se lo voy a cambiar por el de la concesión. O sea, el Estado concede, alquila, y cuando termina la concesión vuelve a tomar el poder de los ferrocarriles. Y sobre tabla se votó por unanimidad. Cosa que agradezco a mis compañeros y a los colegas, que no eran mis compañeros, pero que levantaron la mano.
Sí, porque eran...
Y salvamos al sistema.
Y hoy estamos...
Y esto se debe estar enterando la gente, no sabe.
No, por eso yo le pido disculpas si lo llevo a un lugar incómodo, me parece que es mi obligación, usted como dirigente ferroviario, y hablando de colores políticos, del peronismo, hay muchos peronismos a veces, y hay algunos que quizás lo hayan colocado a usted en un lugar incómodo, si se quiere, hablando de nuestros trenes, que además nuestros trenes creo que nosotros estamos... Los sentimos muy propios y nos dio mucha pena que cerraran ramales y que dejaran...
Una locura. Pueblos aislados. Pueblos enteros que tuvieron que irse porque
vacíos,
no tenían medio de comunicación.
Exactamente. Ajá.
Bueno.
Hoy, por suerte, parece ser que hay otra mirada.
Se está reabriendo.
Sí. ¿Hay mensajes, Rafita? ¿Qué pasa por ahí? Te llueven, ¿no? Tenemos las vías de comunicación a full. Lorenzo, Pepe, ya le llegó el café. Estoy hablando yo un poquito para que pobre hombre pueda tomar su cafecito, porque le sacamos el jugo. Y llegó ahí el material que mandó a buscar también, ¿verdad? Sí, ahí está. Y ahora nos cuenta Lorenzo de qué se trata. Vamos.
Tráeme el primer tomo, temas de doctrina.
Federica, dicen. Federica. Sí. Un lujo total tu invitado. Qué honor estar escuchando a este hombre, sus valores indiscutibles. Escuchamos apasionados. Soy Marisol y estoy en San Fernando.
Bien, ahí gestión del Pichi, ¿eh? Vamos a darle al Pichi Borro la invitación y la gestión. ¿Tenemos ahí mensajes? Escuche, Lorenzo, hay mensajes en el contestador.
Hola, Federica y equipo. Qué maravilla, chicos. Miren los mensajes que tiene... El grande Pepe, por favor, Lorenzo, sos un capo. Y lo que dijiste de tu pasión, qué pregunta, ¿no? La gente que no entiende una. Yo siento lo mismo que vos. a mí me surge esa pasión cuando siento hablar a Perón y a Evita. Es impresionante, lo siento en el corazón.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande, Lorenzo Pepe! Me parece que lo estoy escuchando a Perón hablar. Es impresionante. Una historia del peronismo. Y yo tengo 7-1, así que estamos ahí, ¿eh? Gracias, soy Guille de General Rodríguez. Un abrazo grande, Pepe.
En serio. Me empequeñezco porque no creí que iba a producir este hecho, pero
¿vio?
Bueno.
¿Vio? Gracias. ¿Cómo? ¿Qué tiene ahí en la mano, Lorenzo?
Temas de doctrina.
¿Temas de doctrina? ¿Qué
este
es eso?
Encabeza la colección que mandó a editar Juan Perón y Eva Perón en la época de Escuela Superior Peronista, a la que yo fui 3 años. Y que la vida quiso y la disposición, en este caso de Alberto, y me estoy refiriendo al presidente de la República, me designara como secretario general. Así que...
¿Y eso se vende en algún lado? ¿Cómo la gente? Porque van a empezar a escribir todos los oyentes que quieren conseguir
el
ese libro, ya se lo digo.
Que venga a ver a mí, yo con mucho gusto se lo dedico y se lleva una colección.
Mira que va a tener una fila de gente.
Que vengan y levanten la mano.
Bueno.
Sí, juro. Al instituto tiene que ir.
Sí, juro, tienen que decir.
Tiene que venir al instituto.
¿Y sí juro por quién?
Por la patria.
¿Y qué hay que jurar? ¿Pero qué tengo que jurar?
Primero la patria.
Primero la patria, lo primero de todo. La patria, lo primero. Perón decía, cerraba sus discursos, sus grandes discursos. Y quiero para mi pueblo la grandeza de la patria y la felicidad de mi pueblo. Así cerraba Perón cada uno de sus discursos. Bueno, yo lo único que le hago es, si están dispuestos a trabajar por un país que nos contenga a todos, en la que tengamos la posibilidad de crecer, la igualdad en la oportunidad, de si elegimos un camino, nadie se oponga a que ese camino pueda ser recorrido. Y si quieren ser científicos y quieren ir al CONICET, que tengan todo el apoyo, como lo están teniendo. O sea, incentivar la educación, porque de ahí van a salir, sin duda, nuestras mejores gentes, hombres y mujeres. Yo le voy a dedicar este tema de doctrina a través tuyo, querida.
Muchísimas gracias, Lorenzo.
Radio Nacional.
Muy bien, claro que sí. Queda acá. Bien, muy bien, no, divino.
Perdón.
Divino. Mario le está ofreciendo una lapicera
tiene la suya. Tiene la posta esta.
Tiene por la cábala. Suya y por cábala, dice Lorenzo, entonces, que está escribiendo ahí el libro. Yo me voy a encargar de llevarlo arriba. No se preocupe, Lorenzo, que yo me comprometo, se lo entrego a Alejo Ponlecica para que lo ponga donde corresponde este libro. Pido un aplauso enorme para este invitadazo que hemos tenido mientras escribe la dedicatoria. ¿Tenés ahí más, Rafita?
Un hombre que siempre tuvo lapicera y la sabe usar. Sí, claro que hay más.
Innecesario, no seas provocado,
no provoque. ¡Opa, qué regalo! Dice un oyente, Lorenzo Pepe, un capo y un militante de lujo. Una sola línea, el pueblo, como nos enseñó Evita, dice Julia de Florida.
Gracias a todos los que han participado y que han estado aquí escuchando tan atentamente y haciéndole la cantidad de mimos que le están haciendo a Lorenzo, que yo cuento que hoy es 2 de agosto. Yo les cuento que, además, todos los mensajes son con una sonrisa, son recibidos de una manera muy, muy amorosa por Lorenzo. Sí.
Un histórico el compañero Lorenzo Pepe. Gracias, Nacional, dice Sergio de Becker, y dice, de solo pensar que estuvo con Perón, me emociona.
Sí, no, y además es emocionante
conocerlo,
amiga, ¿eh?
A mi amiga y compañera Federica País, con cariño peronista, 2 de agosto, Lorenzo.
Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, por habernos visitado. Ha sido un placer, es muy lindo escucharlo, así que
gracias
por venir.
Muchas gracias por habernos recibido y...
Igual, Federica,
y muchísimas gracias a la audiencia que, bueno...
El instituto está en la calle Austria 2593.
¿Sí?
Abierto al público.
Entre Las Heras y Libertador.
Y Libertador, sí, señor.
Vamos a ir a visitarlo.
Uh-huh. Va a ser un gusto.
Vamos a ir a visitarnos. Nos contaba él que llega antes que nadie. El primero que llega es Lorenzo y chequea que llegue todo el mundo. ¿No, Lorenzo?
Así es.
Gracias, Lorenzo, un placer enorme, en serio. Lujazo que nos dimos aquí.